Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Nuestra Señora Guadalupe. Que vamos a seguir con la misma hoja porque no terminamos. Y voy a leer el pasaje bíblico que está encima de la página donde dice como el gran matrimonio feliz. Si ustedes pueden agarrar su hoja, voy a leerlo y vamos a seguir con este como el gran matrimonio feliz. Que dice la palabra de Dios. Entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo, levántate, hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedara salvo. Comenzó él diciendo, bendito seas tú, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Bendigante los cielos y tu creación entera por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sustén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esa hermana mía con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y que podamos llegar juntos a nuestra ansiedad. Palabra de Dios. Sentados. He notado algo muy curioso, que la fila de la comida era mucho más larga que la fila del confesionario, ¿no? Es cierto que tiene que decir que Dios bendiga lo que caiga en la briga, ¿no? voy a dar un pequeño resumen de ese pasaje bíblico y vamos a seguir sobre consejos como el gran matrimonio feliz y terminar con la Santa Misa. El tiempo va pasando volando cuando estamos en buena compañía, ¿no? Cuando yo como con la gente, me invito a comer, siempre digo esto. La comida era buena, pero la compañía mejor. Amén. ¿No es cierto? Usted dice, depende de la persona que está enfrente, ¿no? Ese pasaje bíblico de Tobías, le voy a dar un pequeño resumen, después seguir con nuestros consejos. Es curioso. Viene del libro de Tobías. Y Tobías tiene dos problemas mayores. Tobías Senior se quedó ciego. Porque estaba sepultando los muertos y estaba tan cansado que apoyándose en la pared se durmió con los ojos abiertos y llegaron los pájaros dejando sus regalitos, ¿no? Y terminó ciego, ¿no? Completamente ciego, ¿no? Y no es para hablar mal de los doctores, pero más que iba al doctor, peor sus ojos, ¿no? Y terminó completamente ciego. Y de la otra parte, un pariente distante, Sara quiso casarse y formar una buena familia. Pero cada vez que se casaba, ¿sabe qué pasó? La noche de la boda, cuando su esposa estaba a punto para tocarlo, llegó Asmodeo Asmodeo. Asmodeo. Nunca tiene que nombrar un hijo Asmodeo. Porque es nombre del diablo, ¿ok? Y Asmodeo viene y mata al hombre. 6 veces. ¿Cómo se puede interpretar esto? Le voy a dar mi interpretación. Los hombres la buscaban por deseo y no por amor. ¿Y Dios? Castigo fuerte, ¿no? Castigo fuerte. Por eso tiene que pensar que la persona vale no solamente por el físico. Físico vale. Pero la persona en su totalidad vale más. Okay? Vale más. La sexualidad tiene su importancia, pero no es todo. Okay? No es todo. Lo que vale más es la persona en su totalidad, en su mente, su corazón, su alma. Pero eso es un reto, una advertencia de no pensar simplemente en la parte física en el matrimonio. Ustedes también que tienen hijos, cuando sus hijos se casen, okay, bueno, tienen que tener criterio. Tienen que tener criterio. ¿Cuáles son los criterios que muchos muchachos tienen? Yo había creado un criterio con los 5 B's en inglés, ¿no? ¿Se lo digo? El hombre debe tener beauty, brawn, brains, and big bucks. No speak English, no? Traduzco. La belleza, beauty, no? Brains, cerebros. Well, brawn no sabe en inglés. Brawn is músculos, no? Okay? And big bucks. Cartera gorda, no? Eso no es suficiente. No es suficiente. Entonces, ustedes oyeron este pasaje bíblico que hacen Tobías y Sara, porque Tobías casa una mujer que ya perdió 6 esposos. Yo no sé, yo tendría miedo de casarme con esa mujer. Mucho miedo, ¿no? Pero él no. Y ella tampoco, porque ellos se pusieron a rezar antes de acostarse. Se pusieron a rezar antes de acostarse. Y estaban bendiciendo a Dios, pidiendo a Dios de bendecirlo. No se casaban solamente por lujuria, sino por un motivo noble para formar una buena familia. O sea, traten de leer en casa Tobías capítulo 8, ¿ok? Que regresamos a nuestra hoja. Y lo que quiero hacer es brincar, por falta de tiempo, a número... Que número 12. Número 12. En el matrimonio deben siempre tener mucho respeto a tu pareja. Mucho respeto. Le falta respeto y el matrimonio se pierde. Mucho respeto. ¿Qué dice el comentario? Con la persona que te casas, compartes una unión que fue establecida por Dios mismo y elevado a la dignidad de un sacramento por Cristo. ¿Qué es sacramento? ¿Qué es un sacramento? Sacramento es una de las 7 bendiciones de Dios. Sacramento, nos unimos con Dios mismo. Mucho respeto. Y eso significa respeto con palabras y con gestos. Palabras, nunca palabras groseras, palabras cortantes, palabras agresivas, palabras arrogantes, palabras humillantes. No. Ni él ni ella. Okay? Va a tener mucho respeto. Leyendo Papa Juan Pablo II, la esencia de la doctrina de Juan Pablo II es amar a Dios para respetar la dignidad de cada persona humana. Ese es Juan Pablo II. ¿Qué es la esencia de la doctrina de Juan Pablo II? Es de ver que cada persona tiene dignidad. Dignidad de entrar en el mundo. Pero más aún, el esposo por la esposa. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice que la amistad más grande que debería existir en este mundo en forma humana es la amistad entre el hombre y la mujer. Debería ser. La amistad entre el hombre y la mujer es lo que debería ser más fuerte. Siempre repito, en nivel humano, porque el nivel sobrenatural transciende mucho, ¿no? El amor de nuestra alma por Dios va mucho más, ¿okay? Pero a nivel humano, el amor entre el esposo y la esposa es lo más alto. No me miren así, es cierto, ¿no? Están mirándome como son dicho raro, ¿no? Pero debería ser así. ¿Qué dice la palabra de Dios? De San Pedro 2:1-7. De igual manera, vosotros maridos, en la vida común, sean comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil, tributándoles honor, como herederas que son también de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculos. ¿Okay? Entonces, respeto. Respeto mutuo. 13. Ajá. Comuníquense el uno con el otro. ¿Okay? Se dice que uno de los problemas mayores en el matrimonio es la falta de comunicación. Pero lo interesante es, normalmente en el noviazgo hay mucha comunicación, ¿no? Hablando por teléfono, saliendo al restaurante, platicando, ¿ok? Mucho diálogo. Y al casarse ya se acaba, ¿no? No debería ser así. Uno de los expertos mayores en el matrimonio, por 30 años, es un hombre que se llama Dr. James Dobson, Focus on the Family. No sé si oyeron esto, ¿no? Muy famoso. Tiene su canal de televisión, de radio, a las 9 de la mañana, 7:40 a.m., ¿no? Yo a veces lo oigo. Son cristianos, pero tienen ideas muy buenas. Y él decía que En general, la mujer habla más que el hombre. En general. ¿Es cierto? ¿Stella? ¿Es cierto? Sí. No, no, casa de Benjamín, no, María. Benjamin sabe cómo defenderse, ¿no? Benjamin. Pero en general, la mujer comunica más que el hombre. Recuerdo un cuento de una mujer que tenía 10 hijos y su esposo estaba muriendo. Y un hijo estaba al lado de su papá cuando moría, otro hijo estaba fuera del estado. Y murió el papá. El hijo que estaba afuera hizo una pregunta a su hermana que estaba al lado de su papá. Dijo, ¿cuáles fueron las últimas palabras de papi? Su hijo dijo, nada. ¿Por qué? Porque mamá estaba presente. Sí. Sí, no. Yo pensé que no es chiste, es la verdad, ¿no? Pero dice los expertos que, otra vez, give and take. Y el hombre, por ejemplo, Dobson dice que el hombre habla 30,000 palabras por día y la mujer 90. Entonces, el hombre cuando está en el tabaco ya gasta 29,000 palabras, ¿no? Mientras ella en casa, los hijos no están, ella gasta 20,000 palabras y cuando él regresa, ella tiene todavía 60,000 más. Y él en reserva tiene más que 1,000 más, ¿no? Entonces, Dobson dice que el hombre tiene que aprender de comunicarse un poco más. Y la mujer callarse un poco más, ¿no? Entonces, el arte de la comunicación se aprende. Se aprende. Y parte del matrimonio es que la complementariedad, que la gracia va quitando los obstáculos para que armonía. Si uno colabora con el sacramento. Como la gracia de Dios va suavizando en tal manera que la comunicación es más fácil. Si colabora con la gracia de Dios. Si colabora. En esto que voy a dar una sugerencia. Yo fui dos veces al encuentro matrimonial. Okay? Benjamín, María fue a un encuentro matrimonial. Sí, ellos querían que yo lo hiciera toda mi vida como sacerdote, pero no. Estoy con ustedes aquí, ¿no? Pero algo que me gusta del encuentro matrimonial es insistencia de seguir creciendo en la comunicación. Y yo pienso que es buen hábito, por lo menos cada 2 o 3 semanas, de salir con tu pareja, ir al restaurante, y simplemente platicar. Y sin celular, okay? Sin celular, sin tablet, sin iPad, okay? Sin internet, okay? You know, ustedes saben este cómico típico, okay? 2 esposos están en un restaurante, sentado ella enfrente de él, con su comida, y los 2 están, okay, jugando con su maquinita. No. Dejar los juegos electrónicos para poder platicar. Platicar. Y deben hacerlo, ¿no? Y yo me acuerdo muchas veces en mi vida, yo escuchaba a mis papás platicando 10, 11, medianoche, y muchas veces estaba platicando de nosotros. Sí. Si uno tiene una familia nueva, ¿no? Familia grande. Ustedes, ¿no? Tiene hijos y hijos con problemas, con mucha energía, con proyectos, con sueños, con obstáculos. Y ellos estaban platicando muchas veces cómo podemos llevar adelante esos hijos que son hijos con mucha energía, ¿no? Entonces, hay muchos temas. Y yo pienso también muchas veces hay problemas en el matrimonio porque hay una falta de comunicación que uno malinterpreta el otro. Lo malinterpreta. Entonces, si salieran cada 15 días, podrían hablar de lo que está pasando por dentro, pero además de organizarse por las 2 semanas siguientes. Bueno, nosotros sacerdotes, normalmente cada semana tenemos una junta. Tenemos una junta. Si no tenemos la junta, cada sacerdote va por su propia cuenta y no nos conectamos. Y la parroquia va a ser una pelota de confusión. Entonces nosotros tenemos que platicar sobre nuestra vida de familia, vida de parroquia, cómo organizarlo, qué debemos hacer, qué debemos evitar. Entonces en su familia es un consejo muy bueno de mantener las líneas de la comunicación abiertas. Y puede ser que no es natural que deben aprender. Deben aprender. Ok, ese es número 13. Las personas casadas deben esforzarse por controlar su carácter y tratar sus problemas como personas maduras. Rebajar al otro verbalmente o pelear puede destruir el matrimonio. Y dice San Pablo, soportense unos a otros y perdónense mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdónense también vosotros y por encima de todo esto, revístense del amor, que es el lazo de la unión perfecta, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados, formando un solo cuerpo. Mujeres, sean sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean que tienen que ser ásperos con ellos. Palabra de Dios. Que 14 es de alabar y no criticar. Alabanzas y no críticas. Criticar las faltas de tu cónyuge o estar constantemente quejándote de insignificancias pronto destruye un matrimonio feliz. Y dice Jesús, ¿cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque esa brizna del ojo? Podría ser pelusa, ¿no? Teniendo la viga en el tuyo. Entonces, trata de ver lo positivo y de edificar sobre lo positivo. Lo positivo. Que confíen completamente el uno al otro. Es pecado ser celoso y juzgar mal sin suficiente motivo. No juzgar para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguéis serán juzgados, y con la medida con que miráis, se os medirá a vosotros. Okay. Lo dice 16, es difícil en la situación económica de rentar o comprar su propia casa. Okay. Es difícil. Pero lo ideal es tener su propia casa y no vivir con otros parientes. Es lo ideal. Pero si no se puede vivir la situación económica, traten de vivir en armonía con las personas con quien están rentando, ¿no? Pero lo ideal es tener su propia casa o condominio o departamento, ¿no? Dice, tu primer deber está con tu cónyuge, padres y los demás queden en segundo lugar. Vivir con parientes políticos puede complicar tu matrimonio innecesariamente. Por eso deja al hombre su padre y su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. 17. Hagan las cosas juntas. Esposo y la esposa deben encontrar felicidad en su propio hogar, con sus hijos. Conviene también que se reúnen con otros matrimonios felices, lo que estamos haciendo aquí. Reunirse con otros matrimonios católicos. Es bueno formar amistades buenas con los de la misma fe. Porque el mundo es muy hostil contra la fe católica. Y el mundo es pagano. El mundo es pagano. Qué bueno es tener dos o tres parejas que tienen el mismo fin y compartir sobre las cosas de Dios. Esto enriquece mucho. Pero también otra interpretación de esto es, el día domingo es el día del Señor, pero también es el día de la familia. Hay que tratar de ver qué puede ser el día domingo para fomentar su familia con los hijos. Eso es importante. Yeah. Pensar que el centro mañana domingo es la misa. Okay, después de la misa, ¿qué pueden hacer para aumentar la unión en la familia? Aquí en California tiene el tiempo es hermoso aquí. No sé si están siguiendo la noticia, ¿no? En Nueva York y Boston tiene mucha nieve, ¿no? 10 grados bajo cero. Sí, es hermoso, ¿no? Que 75 grados en enero, ¿no? Pueden hacer es el día domingo, después de la misa, hacer un picnic. Hacer un picnic. ¿Sabe qué es un picnic?
Sí.
Hacer un picnic. Salgan al parque. Traigan juguetes. O sea, los niños les encanta jugar, los niños, ¿no? Cada lo mejor que el papá puede hacer con su hijo es jugar. Es jugar. Cuando en mi niñez, mi papá era muy juguetón. Es ahorita, ¿no? Me ponía encima de los hombros jugando caballito. Jugando avión, me agarraba de los brazos. ¡Zum! Miraba rayos en la carretilla. ¡Zum! Jugaba lucha. Eso valía mucho más que $1,000,000. Valía mucho más que $1,000,000. Ese calor humano, ese contacto físico, ese tiempo que prestaba. Jugar con los hijos, hijos y adolescentes también. Eso es importante. Y voy a dar otro consejo que sería muy útil. Hablando de unirse a la familia, jugar con los hijos. Ustedes saben que es una mesa de ping pong, ¿no?
Sí.
¿No tiene México eso, no?
Sí.
Mesa de ping pong. ¡Qué bueno es esto! Después de comer por la noche, tener la mesa de ping pong y puede jugar a singles, puede jugar dobles. Yo lo hice mil veces con papá. Juego con mi hermano. Juego con otro hermano. Recuerdo que mi papá nos enseñaba a jugar. Luego él veía un hijo superarlo, otro hijo superarlo, otro hijo superarlo. Él podía solamente ganar a su hijita, ¿no? Y su esposa, ¿no? Pero tantas noches de una hora después de comer jugando ping-pong. No con los juegos electrónicos, contacto humano. Eso es lo que los hijos quieren más. Si usted tiene internet, sugiero, si entiende inglés, de bajar una canción de rock and roll. pero es suave. Y se llama The Cat in the Cradle. Okay? Es muy famoso. The Cat in the Cradle. Y le voy a decir lo que dice. Es un niño que está cantando a su papá, diciendo, papi, ya terminé la escuela, ven, porque voy a recibir un premio. El papi dice, no tengo tiempo. Y luego ya termina high school y recibe summa cum laude, ¿no? Alumno mejor. Hey, papi, hey, ven. El hijo, voy, pero esta noche estoy ocupado. Luego va a la universidad y termina la universidad y recibe su título como abogado. Papi, hey, abogado. Ven, para ver mi diploma. Y el papi dice, sí, hijo, gracias a Dios, pero estoy ocupado esa noche. Y finalmente el hijo sale de la casa, se casa, y él tiene hijos y hace lo mismo con sus hijos. Así es la sociedad moderna. Que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Pero no es que no tengamos tiempo, más bien son prioridades. Hay que tener prioridades para Dios, para nuestros hijos y para nuestra esposa. Es una canción que básicamente muestra lo que está pasando en la sociedad. Uno dice, no tengo tiempo, pero tenemos tiempo. Pero nuestras prioridades están fuera de lugar. Ok, por último, es esto. En este momento, terminamos el retiro con la Santa Misa. No hay nada más grande que la Santa Misa. Lo que ustedes deben hacer conmigo es, yo voy a rezar por ustedes. Y Armando Madrid, yo pensé su nombre, ¿no? Voy a rezar por ustedes y sus familias, pero ustedes tienen que poner sobre el altar su familia. Poner sobre el altar su familia. En todas las prácticas que hay en el mundo, no hay nada más eficaz para formar buenas familias que asistir a la Santa Misa, comulgar en la Santa Misa, pero también poner sobre el altar nuestra familia. No hay nada, nada, nada más eficaz que la Santa Misa. Presto un retiro que no tiene misa, para mí no es un retiro. El corazón de la Santa, del retiro es la Santa Misa. Presto yo voy a poner ustedes sobre el altar con sus hijos, con sus familias, para que este año sea el año mejor en sus vidas. Y va a ser el año mejor si Jesús está en el centro. Hay matrimonios, hay dos formas de matrimonios. Matrimonios egocéntricos y matrimonios cristocéntricos. Nosotros queremos tener un matrimonio cristocéntrico, donde Jesús está en el centro. Y María al lado de Jesús. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en la noche. Gloria al Padre, y del Espíritu Santo.
Amén.